vamos a predicar hoy, obviamente. Y mencionamos hace 8 días, si estabas con nosotros, que vamos a hablar de Israel hoy. Específicamente es nuestro tema. Y en la luz de la Biblia, ¿no? Y yo no quiero, ese no es un mensaje político o social, es queremos ver qué dice la palabra de Dios acerca de nuestra relación con ellos y qué importancia tienen ellos hoy en día y en el futuro también. Y veremos qué la Biblia dice, es mi punto. Y si la Biblia dice, necesitamos hacer esto, entonces lo haremos, ¿no? Simplemente, pero Dios siempre sabe lo mejor. Pero vamos como a Israel, como, y también si no saben, vamos a viajar a Israel. Y vamos a estar por 8 días en Israel, más o menos. Y vamos a estar haciendo el tour, obviamente, mirando los sitios bíblicos. Pero a la vez estamos ahí para bendecir. Vamos a bendecir iglesias allá. Vamos a ir a Knesset también, que es el Senado de ellos. Y vamos a hablar con senadores y congresistas y vamos a hablar de que les apoyamos, les amamos y de nuestro punto de vista cristiana. Porque casi los únicos amigos que Israel tiene hoy en día son los cristianos. En realidad somos nosotros. Y entonces queremos ir y, por esta razón. Y también tenemos una cita tentativa con el presidente Netanyahu también. Y ya vamos a, si Dios abre la puerta, y ellos dijeron que sí, pero por su razones de seguridad, él no puede confirmar muchas cosas, entonces es como en el aire la cosa, pero ojalá que sí, que vamos a hablar con él también a la vez, y animarle y orar por él también, y decirles algunas cosas. Y bueno, entonces Israel es, si puedes ver, es el tesoro escondido. Y tal vez no estás familiar con esta idea de tesoro escondido. Leemos aquí en Mateo 3, verso 44 hasta 46. Y en Mateo 13, Jesús habló las 7 parábolas del reino de los cielos. Y que y la segunda parte, los primeros 4 es parábolas acerca de la palabra de Dios, que Dios, el plan de Dios, en ese sentido, que como la palabra relaciona a nosotros. Y los últimos 3 de los 4, es como dividido en 2, habla acerca de los grupos de personas que están en el mundo en la edad de la iglesia y cómo Dios relaciona con ellos en esto. Hay 3 grupos hoy en día. Y leemos aquí: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y 2 cosas aquí, el tesoro y la perla. ¿Y por qué 2 cosas ahí? Porque y con el tesoro, él está hablando de Israel, y con la perla, él está hablando de la iglesia. Porque el tesoro viene de la tierra. Ahí son piedras preciosas como diamante, esmeralda y todas esas piedras que vienen de minas y de la tierra. La perla es la única piedra preciosa que no viene de la tierra, viene del mar. Y entonces la iglesia vino del mar, no vino del mundo. Ahí, el mundo gentil mayormente, no judío, y fuimos sacados de allí. Y perlas son vivas, crecen, son organismos chiquitos. Ahí la única piedra viva es la perla. Entonces obviamente está hablando de la iglesia. Pero las otras piedras son preciosas, pero no son muertos. Ahí la diamante, la esmeralda, todo el zafiro y todo. Habla de los 2 pueblos. El pueblo natural de Dios, el tesoro, y el pueblo espiritual de Dios, la iglesia. Y la, que cuando Dios habló con Abraham, Él le dijo que su descendencia, su linaje, será como las estrellas del cielo y la reina del mar. Y dos cosas. Las estrellas del cielo somos nacidos de arriba, es la iglesia. Somos brillando, tenemos la luz de Dios, somos vivos, somos iluminados en este mundo, dice la Biblia. Entonces somos las estrellas, su descendencia espiritual. Y la descendencia natural es la reina del mar. Ahí son los judíos. Y habla de reina, de desierto, su tierra está en el desierto, ¿no? Mayormente. Entonces, esa es la diferencia de los dos pueblos que Dios tiene. Y Él tiene planes con los dos. Ahora, es el tesoro escondido. Tal vez hablamos de la interpretación la interpretación bíblica, yo creo. Primeramente, necesitamos dejar que la Biblia interpreta la Biblia misma. La Biblia puede decirnos qué es el tesoro. Yo no necesito adivinar, yo no necesito tener mi opinión, y tú tienes tu opinión, y la Biblia nos dice. Entonces, y vas a ver que la Biblia dice que el tesoro es Israel. La iglesia Dios nunca refiere a la iglesia como un tesoro. Ahora la iglesia es la perla preciosa, obviamente, pero no es el tesoro. Porque el tesoro es Israel. Algunas interpretaciones. Algunos dicen el tesoro aquí en esta parábola es Cristo, es Jesús. Y el campo es el Evangelio. Pero esto no hace sentido, en verdad. Que el hombre halló el tesoro y lo escondió de nuevo. Y la iglesia no fue escondida. La iglesia fue, quiere decir, revelada. Dios dice que la iglesia está sentada sobre un monte para brillar a todo el mundo la luz del glorioso evangelio. Ahí somos un faro de luz y Dios no ha escondido la iglesia, ha revelado la iglesia. Entonces, obviamente no está hablando de la iglesia aquí. Entonces, y no está hablando de salvación tampoco. Porque algunos dicen tesoro es salvación. Pero Dios no escondió la salvación. Al revés, en verdad, nos muestra cómo ser salvos. Y Él revela su plan. Él revela la salvación. No es escondido. Aún dice aquí que el gozoso hombre va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuántos conocen que no compramos la salvación? La salvación es gratis. Es un regalo de Dios, es la gracia de Dios. Entonces no es comprado por nosotros, no puede estar hablando acerca de la salvación tampoco. ¿Qué es la interpretación correcta? Debe ser Israel. Y yo digo esto por esta razón, porque Salmos 135, verso 4, ahí pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. Y entonces somos, Israel es el tesoro especial del Señor. La Biblia declara que Israel es ese tesoro. Ahora, Jacobo era el nombre antes que él tenía su encuentro con Dios. Y después él tenía su encuentro y luchó con el ángel de Jehová en la noche, si recuerdan, él tocó su cadera, él caminó diferente desde ese entonces, él estaba caminando, tocado por el Señor, y su nombre fue cambiado a Israel. Pero dice que escogió a Jacob, pero hoy en día Israel es Jacob, más o menos, es carnal, no son creyentes. Pero ellos serán tocados por el Señor más adelante y van a caminar en la palabra de Dios y caminar en fe y en el Mesías. Pero todavía eso no ha sucedido. Entonces ellos son Jacob, es un pueblo protegido por Dios, pero muy carnal, ¿no? Muy poco cristiano ahí en Israel hoy en día. Tenemos algunos amigos cristianos siempre. Un buen testimonio a nuestro chofer. Hemos ido, si no sabes, con algunos grupos de cristianos y pastores como 5 veces. Ese será el sexto viaje que tenemos, o séptimo, ¿verdad? Hablo yo. Y, pero y que el chofer era judío. Ahí la, y no creo en Jesús o nada. Joram se llama. Ahí siempre ha sido el mismo chofer. Ahí la, y él nos dijo, nos dijo que hablando de Cristo con él, ¿no? Ahí estamos charlando de Jesús y él vio el amor de Dios en la iglesia en nosotros y él fue impactado, pero él dijo, si yo recibo a Cristo, yo voy a perder toda mi familia. Si yo recibo a Cristo, todos van a rechazarme. Ahí voy a estar solo. Y no van a hablar conmigo, no van a comer conmigo, o nada. Entonces, hay un precio para pagar para seguir a Cristo a veces. Y siempre, en verdad. Él ya lo ha hecho, ya recibió a Cristo. Y perdió mucho de su familia, pero él está muy contento. Y ojalá que por su testimonio, él va a recuperar su familia. Yo creo que sí, pero ya tenemos un cristiano más, gracias a Dios, Joram se llama. Tú vas a verle en el cielo un día. Y él va a estar manejando el bus del cielo, tal vez veremos. Pero es muy chistoso este hombre, chévere. Y bueno, entonces, que Israel es el tesoro. Y ahora en Éxodo 19, verso 5, otro testigo que estamos hablando. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Entonces, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirá a los hijos de Israel. Entonces, el tesoro especial otra vez es Israel. Ahí otro testigo. Pero Dios quiere poner a Israel encima de todas las naciones. Israel es la única nación en el mundo que fue prometido por Dios que ser nación. Aún Dios dijo dónde exactamente y por qué también. Ellos tienen una misión especial que ninguna otra nación tiene. Básicamente alentando la idea, es para misiones, es para evangelismo, es para predicar a Mesías y decretar y mostrar y modelar y revelar al mundo el Mesías. Esa fue su misión. Y Dios quería levantar una nación para tener el templo allí. El templo es una buena herramienta para mostrar la salvación. Y es la idea, no es la idea que vamos al templo y adoramos. Y fue tipología del Mesías. Porque en la ley, la ley levítica de la Biblia, tiene dos partes. La parte de la ley y la parte de los sacrificios. Y en esta predica perfectamente el Evangelio. Ahí la ley primeramente fue dada no para salvar a nadie. La ley no salva a nadie. La ley condena la mejor persona. Porque nadie puede hacer la ley. Imposible. Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa y no podemos cumplirla. Entonces la ley fue dada para mostrar que somos pecadores, que necesitamos un salvador. Que somos fregados, ¿se me entiende? Y no ponemos, no podemos agradar a Dios, no podemos estar con Él. Él es santo, yo no, entonces paila, ¿me entiende? No puedo hacer nada. Eso es lo que la ley hace, condena a todos. Y aún Dios nos dio los 10 mandamientos. Y yo puedo probar bíblicamente, no tengo tiempo, pero cada uno de nosotros, incluyéndome yo, hemos quebrado los 10 mandamientos. Cada uno de los 10. No griten tanto. Cada uno. Todos aquí. Sin excepción. Todos somos fregados. Antes de Cristo estoy hablando. Y después de Cristo somos hechos nuevos y santos y limpios por la sangre, gracias a Dios. Entonces la ley es dada para esta razón. Y entonces los sacrificios de la ley es la segunda parte. Son dados para mostrar la solución. La ley muestra el problema, los sacrificios muestran la respuesta. ¿Qué hacemos? Porque alguien debe morir en mi lugar. Sacrificios, muerte, sangre. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Alguien debe morir. Y Dios, pues, en su mente, Él permite sustitutos. Entonces, Dios a través de los animales mostrando los corderos, mostra la tipología de Mesías que iba a venir. Ellos sabían que un hombre iba a venir y morir, el Mesías. Isaías 53 habla clarito de esto. Y la Y Salmos 22, y Salmos 23, entonces ellos muestran que Dios va a enviar un Mesías a su hijo para morir en nuestro lugar. Es que la ley enseña. Entonces cualquier persona que iba a ir al templo pudieran explicarles el evangelio. Jesús va a venir, y fe en el futuro, que Jesús vendrá. Entonces esa fue la idea del templo para predicar el evangelio. Pero ellos equivocaron. Después de un tiempo, comenzaron para adorar la ley, como la ley fue la forma de ser salvo, en su propia justicia. Y la ley fue dada para ser un señal, un letrero, un ayo, apuntándonos a los sacrificios, apuntándonos a Jesús. Ellos quedaron aquí y adoraron la ley. Y pensaron, la ley es la manera de ser salvo. Y nunca fue dado por salvación, fue dado por condenación, de verdad. Entonces, eso es donde equivocaron y llegaron a ser sumamente legalistas y olvidaron del amor de Dios, la misericordia de Dios, y los fariseos, y esa actitud que somos mejores que otros porque cumplimos la ley, pero en verdad no cumplen la ley, es pura mentira, entonces nadie puede cumplir la ley. Entonces, ahí es el problema. Entonces, Jesús vino, estoy adelantando mucho aquí, pero Jesús vino y el Mesías fue revelado y ellos le rechazaron. Y entonces el tesoro de los judíos, ¿no? Israel, básicamente rechazó a Jesús. Él vino para el pueblo de Israel, primeramente los ovejas perdidas de la casa de Israel y ellos le rechazaron. Y pero nosotros, el mundo gentil, le hemos recibido. Muchos de nosotros, ¿no? Y hemos creído en Él, y hemos abrazado a Él, y su sacrificio por nosotros. Entonces, el tesoro fue escondido de nuevo. Después del día de Pentecostés, ahí hubo un proceso de cambio de dispensaciones de como de 40 años, que entonces la Israel es escondido otra vez en la tierra. Dios quiere excavarlo más adelante. Pero hoy en día es escondido en la tierra, no están cumpliendo su propósito, ahí están, pero Dios está, tiene planes con ellos. En un sentido, ellos están en la banca, ellos están esperando. Una vez que la iglesia sale, ellos salen de la banca y ellos siguen con el partido, ellos siguen en la cancha, ellos terminan la gran comisión. Ellos terminan el vandalismo y misiones por nosotros. Y esa es la idea. Pero ellos sí son el tesoro. Si recuerdo el pectoral del sumo sacerdote, tenía 12 piedras preciosas por los 12 tribus representando. Entonces Israel obviamente es la tierra, es la, el tesoro escondido. Y aún la perla vino del tesoro. La iglesia vinimos de él, de ellos. Y necesitamos ser agradecidos nosotros. Si no fuera para este Israel y Dios levantándoles y trayendo la palabra, el templo, el Mesías, Jesús era judío, ¿no? Buenos días. Entonces, vino de este pueblo. Entonces, somos muy agradecidos por ellos. Entonces, en este tiempo de la edad de la iglesia, 2,000 años más o menos, pensamos por la Biblia, nosotros guardamos la espalda de ellos, más o menos, hoy en día, por nuestras oraciones y nuestra fe, y bendecimos a ellos, es la idea, mientras tanto, porque Dios tiene planes con ellos. Y ahora, leemos aquí, en este verso en 1 Corintios 10, 32. Este verso es clave para entender la Biblia. Yo quiero animar a todos porque entienden este verso. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tres grupos de personas que existen en el reino de los cielos, la edad de la iglesia. Y ahora Dios tiene tratos diferentes con cada uno. Ahí en el sentido, razones diferentes. Ahora hablamos de los tres. Los gentiles son las personas que no tienen relación con Dios, las personas del mundo no salvos. Ahí hay billones de ellos en este mundo, ¿no? Hay como 7 billones de gentiles no salvos hoy en día, más o menos. Dios quiere evangelizarles, obviamente, y quiere ganarles. La palabra va a ellos, es la idea, a través de nosotros. Ahora, los judíos, que es el pueblo de Israel, obviamente, Dios tiene trato con ellos. Y la iglesia, que en el Nuevo Testamento, la iglesia es los salvos de los gentiles y los judíos. Porque algunos judíos son salvos, están en la iglesia. Y dice en Efesios que él derribado la pared intermediaria entre nosotros y ellos. Hizo de un solo cuerpo, un solo pueblo, los dos. Entonces somos juntos en la iglesia. Un creyente judío es igual de un creyente colombiano o argentino o como sea. Ahí somos iguales. Somos en Cristo. Estamos salvos, lavados por la misma sangre. Somos hermanos en Cristo. Y tenemos el mismo papá. Pero ahí están los tres pueblos que Dios tiene. Tres grupos de personas que existen. Con este verso, muy importante entender. Y ahora, en los tres parábolas, el tesoro, la perla y la red, en Mateo 13, la tesoro es Israel, la perla es la iglesia y la red son los gentiles. Y cómo Dios trata con cada uno. Y la Biblia, Jesús profetizó esto por nosotros. Ahora tenemos el gráfico, que va a entender poco mejor tal vez. Y la idea de Israel ahora específicamente con este pueblo, el tesoro escondido hoy en día. En Romanos 9, 10 y 11, hay tres capítulos y debes leerlos, entender el plan de Dios con Israel para hoy en día. Es muy claro ahí, en verdad. En Romanos 9 tenemos el plan de Dios en el pasado con ellos. Romanos 10 es el plan de Dios hoy en día. Y Romanos 11 es el plan de Dios con ellos en el futuro. Y después que la iglesia parte, vamos en el rapto, somos arrebatados. Y pueden hablarlo así, en el pasado ellos tienen la bendición. Y fueron bendecidos. Dios bendijo a este pueblo, más de cualquier otra nación del mundo. Y aún en el reino de Salomón, ellos eran el reino más grande del mundo. Y la más próspero, más bendecido, pero en lugar de tomar esa bendición y usarlo para evangelizar y para alcanzar y para predicar a Mesías, ellos lo tomaron por ellos mismos y llegaron a ser egoístas. Y que la misma cosa puede suceder con nosotros y necesitamos tener cuidado. Hoy en día son endurecidos y muy poco cristiano judío. Porque ellos han rechazado a Mesías mayormente, no totalmente, pero mayormente. Después dice en Romanos, son cegados. Ellos endurecieron, rechazaron a Jesús y fueron endurecidos. Ellos escogieron ellos ser endurecidos y después Dios les endureció. Es como funciona más o menos. Y ellos fracasaron con su misión. Ellos rechazaron a Mesías. Fue increíble, pero lo hicieron. En el futuro, en el horizonte del tiempo, después que nosotros vamos, recuerden, que Él tiene un futuro, una fidelidad final con ellos. Dios va a levantar este pueblo otra vez, a Israel. Ellos van a salir de la banca, como hemos hablado, y ellos van a meter y van a correr con el evangelio y van a evangelizar el mundo. Ellos van a hacer un muy buen trabajo. Dios da segunda oportunidad, ¿no? Ellos fracasaron la primera oportunidad y Dios le da la segunda. Pero hablamos del favor un poquito que ellos tienen, la bendición. Obviamente, si Dios quiere levantarles para evangelizar el mundo, Él tiene que darles recursos para hacerlo. Entonces, eso es que Él hizo. Cuando Dios llamó a Abraham, el primer judío, Abraham, que Él dijo que yo voy a bendecirle. Estás bendecido y todas las naciones de la tierra serán bendecidos en ti. Y a través de la palabra, la predicación, la salvación y todo lo que han hecho por nosotros. Pero es un pueblo escogido de Dios. Dios les escogió. Y necesitamos respetar esto. a nosotros. Y ahora Dios les dio una bendición séptuple, que siete puntos, siete cosas que Él hizo por ellos, más de cualquier otra nación. Romanos 9:4. Romanos 9, 4 y 5, que son israelitas, de ellos son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Verso 5, de ellos son los patriarcas, de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, obviamente judío, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre, amén, aleluya. Y ahora, noten aquí, la adopción, la familia de Dios, la idea vino de ese pueblo, la gloria. ¿Qué otra nación del mundo ha tenido la gloria manifestando como una columna de fuego de noche, columna de nube de día, ahí por 40 años en el desierto, ahí en el templo también, además? ¿Quién ha tenido esto? Nadie. Ellos tienen una revelación de Dios más de cualquier otro, pero no lo usaron bien. Es el problema. Entonces ellos fueron bendecidos con la gloria. La gloria Shekinah de Dios, Dios mismo, la mera fuego y gloria de Dios es fuego consumidor. Estaba allí. Que nadie más tenía esto en este tiempo. Ahora nosotros lo tenemos adentro hoy en día, gracias a Dios, pero en este tiempo nadie lo tenía antes de Cristo, ¿no? Los pactos, las promesas, las obligaciones, el pacto abrahámico, el pacto davítico, etcétera, etcétera, la promulgación de la ley. Una cosa que ellos hicieron bien, en verdad, es ellos mantuvieron la fidelidad de las escrituras. Ellos fueron, tienen escribas. Si lees la Biblia, escribas, ellos fueron muy juiciosos en copiar y recopiar y guardar la palabra de Dios en su forma original. Aún encontraron los manuscritos muy antiguos por el Mar Muerto, los manuscritos ahí en la cueva, hace años, en 1947. Ahí encontraron estos manuscritos y fueron exactamente como tenemos hoy en día. Y fueron escritos como hace 2,700 años, y fueron exactos. Entonces, dice que ellos fueron juiciosos. Y Dios escribió su palabra, la revelación de Él, porque cuando conocen, cuando algo está escrito, puede mantener su fidelidad. Si Dios hubiera dado su revelación solo por palabras, vocalmente, por historias, y tú sabes qué pasa, ¿no? Yo digo la historia, el otro dice la historia a su vecino, y el otro, y cuando termina con 10 personas, es totalmente otro cuento. Y cambia todo, y añadimos, quitamos, olvidamos, ahí, entonces Dios sabe esto, entonces Él lo escribió. Después que tenemos la misma revelación a todos nosotros, en todo el mundo, ahí, gracias a Dios. Y ahora, estamos agradecidos que Israel ha sido un tesoro escondido para el mundo por esas siete razones, ahí mismo. Y también el culto, la adoración en el templo, ahí las promesas, la venida del Mesías, la primera venida, segunda venida, mayormente las promesas, las profecías de Él, ahí la redención, y las patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Osea, y Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera. Todos vinieron de ellos, ¿no? Ahí hemos aprendido mucho de ellos. Y vino Cristo, ¿cuál es Dios? Esto es la clave de todo, ¿no? Cristo vino de ellos, fueron levantados, pero Dios, Jesús vino de ellos, y estamos agradecidos. Ahora, ellos fueron muy buenos guardianes de la palabra de Dios, ya mencioné esto. Este pueblo fue dado para bendecir al mundo. Gracias a Dios, a la nación de Israel, la promesa del Mesías vino al mundo. Génesis 12:2. Cuando Dios levantó a Abraham, por esta razón de hacerle de una nación, leemos que Dios dice, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y una nación grande, el Señor dice, yo voy a hacer esa nación grande. Ahí lo ha comenzado a hacer. Y hay más que Dios hará aquí, que ha hecho desde hoy en día. Y ellos ya han sido restaurados, ¿no? Como nación y con su capital, Jerusalén. Y Dios está restaurando. Pero hay mucho más en el futuro que va a pasar en esa parte. Pero noten esto: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cléndeme yo y tú. Fuimos bendecidos por ellos. Entonces, no somos mal agradecidos, somos agradecidos, ¿no? Bíblicamente hablando, Abraham fue llamado con un propósito especial. Y Dios levantó una nación propia solo de él para que todas las naciones fueran bendecidas a través de ellos. Y Israel tenía que crecer y Dios tenía planes. Ahora, con el mapa, con ellos, Dios prometió a Israel esta tierra y a la parte beige allí. Ahora, el azul es que tienen hoy en día, que es muy, en el reino de Salomón, ellos tienen mucho más, pero perdieron mucho. Ahí, ellos tienen este terreno, finca muy chiquita de Israel hoy en día, pero desde el río Eufrates al río Nilo, ellos van a tener un día. Ellos, en el reino milenial, ellos van a tener toda esta tierra. Ahí, aún es interesante, esta extensión de tierra es más o menos las mismas dimensiones de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra. Después el juicio del gran trono blanco. Entonces, seguramente va a venir y va a aterrizar sobre Israel ahí también. Veremos este punto. Pero ahora ellos tienen el azulito. Y no piensa que Israel es esta tremenda, grande nación hoy en día. Tú sabes que Israel es 2% del tamaño de Colombia. Y las 50 naciones de Israel caben en Colombia. Entonces, Israel es más chiquita de Cundinamarca. Es una cosita. Ahí tú puedes ir un lado u otro en una hora, al occidente y al oriente. Ahí una hora en carro, es rapidito. Obviamente es más grande de norte al sur, entonces 5 horas más o menos. Pero es chiquito, de verdad, no es nada. Y todo el mundo pelea para esto, ahí de Dios mío, pelean por tierra. Ahí ellos no tienen mucha tierra para dar, primeramente. O los países árabes tienen cientos de veces más tierra que ellos, cientos de veces. Pero ningún país árabe quiere recibir los palestinos. Ninguno. Nada. Porque son peligrosos. Ellos no quieren que entren en sus países. Ellos cierran la frontera a ellos. Entonces, es porque muchos son terroristas, ¿no? Entonces, obviamente es peligroso por cualquier nación. Ahora, ese es su tamaño. Ahora, Dios quería hacerles un base de misiones. Si vas a poner un base de misiones en un mundo, ¿dónde vas a ponerlo para funcionar bien? ¿Dónde? En el centro, ¿no? ¿No pondrías la base en el centro, ahí de toda la tierra, para alcanzar fácilmente norte, sur, oriente, occidente? Es exactamente lo que Dios hizo. Y vemos otro mapa, siguiente. Esos son mapas del mundo antiguo. No hecho por cristianos. Y ellos tenían África, Asia, Europa. El centro de allí, de este mapa, es Israel. Israel estaba en el centro del mundo conocido en ese tiempo. Ahí ¿para qué? Para alcanzar Asia, Europa y África con el Evangelio del Mesías, de Jesús, de la misericordia, del amor de Dios, del sacrificio. Dios dio su Hijo para morir por nosotros. Ahí ellos fueron plantados allí. La Biblia lo dice exactamente así. Ezequiel 38, verso 12. Y los despojarás de todo y tomarás botín entre ellos y pondrás tus manos sobre tierras antes desiertas y ahora pobladas y sobre el pueblo que recogí de entre las naciones y que ahora tiene ganado y posesiones y habita en el corazón de la tierra. Y la palabra corazón, en hebreo la idea es ombligo, es el ombligo de la tierra. Y probablemente que el huerto de Edén encontró en Israel. aún probablemente en Jerusalén. Pero esta es abierta por discusión, pero es el ombligo de la tierra. Dios lo puso en el centro. Y la Israel es el tesoro de Dios en el corazón de la tierra. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, porque Dios lo puso en su corazón, de la tierra, ¿no? Y Jesús fue enviado a la tierra, a Israel específicamente, primeramente a las ovejas perdidas de Israel, pero le rechazaron. Y ahora, Israel es el ombligo de la tierra. Jerusalén es el centro de Israel. El templo es el centro de Jerusalén. El lugar santísimo es el centro del templo. El arca en el lugar santísimo es el centro de todo el universo. Ahí es la gloria y la presencia de Dios, la misericordia, la arca de misericordia. Gracias a Dios que la misericordia y la presencia de Dios es el centro de todo. Y físicamente, naturalmente, espiritualmente, en todo sentido. Eso es interesante. Ahora, en 1948, llegó a ser una nación otra vez. Dios floreció la higuera, como fue profetizado. Y Israel es el cruce en el tiempo bíblico de toda ruta de comercio entró por allá, por Israel. Entonces, ellos pasan allí, visitan el templo, ¿no? Ahí van con sus camellos y su caravana y los árabes, los orientales, los africanos, los europeos pasando por allá. Y la idea es que visiten el templo, ellos les prediquen el evangelio, la idea, la ley, los sacrificios, el Mesías viene y todo. Pero no lo hicieron. Al principio sí, pero después no. Bueno, ellos cogieron mala actitud, ¿no? Bueno, ellos tienen la actitud que no podemos comer con gentiles. Si comemos con gentiles, vamos a ser contaminados. ¿Y cuáles conocen? Muy mala actitud. Si tú no puedes comer con alguien, no vas a ganarles para Cristo. ¿Entienden? Esa es la actitud que tenían. Es porque Dios tenía que esconderles otra vez y para levantar otro pueblo para hacer la obra. En ese levantó a nosotros, ahí la iglesia, ellos fueron endurecidos. Ahora, ¿qué dice Romanos 11, verso 25? Y no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Ahora, una cosa, la iglesia no debe ser arrogante y en frente de Israel. No debemos decir que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto. Nosotros somos lo mejor de todo. Y somos comprados por la sangre, gracias a Dios. Pero Dios tiene planes con Israel todavía. Él no ha terminado con ellos. Nosotros no somos al final del plan de Dios. Somos una parte importante, la iglesia, los cristianos, nosotros. Pero no seamos arrogantes tampoco. Dios tiene más que un pueblo, ¿me entiende? Y para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, el endurecimiento en una parte, de una parte de Israel, no todos son duros, ¿no? Algunos son salvos, pero la gran mayoría que no, durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esto es cuando las últimas personas son salvas en la edad de la iglesia, ya es la cosecha está lista, Jesús viene para recogernos y somos arrebatados y la plenitud de gentiles se termina. Y Dios va a ensuavizar al pueblo de Israel, muchos serán salvos, y ellos van a ser levantados como evangelistas, 144,000, 12,000 de cada tribu, 12, de los 12 tribus, y van a evangelizar el mundo. En esta vez, ellos van a cumplir. La primera vez fracasaron, pero la segunda vez van a cumplir. Porque la Biblia dice, hay una cosecha gigante durante ahora en la gran tribulación. Hay muchos problemas, guerras, muerte, plagas y todo tipo de problemas. Muchas personas mueren, pero también es un tiempo de mucha salvación también. Dios siempre mezcla, dice la Biblia en Miqueas, Él mezcla misericordia con juicio. Entonces el juicio viene en la gran tribulación, pero Él tiene misericordia todavía. En esos 144,000 apóstol Pablos, Ahí la, una cosa interesante, tú vas a Jerusalén y hay mucho hombre ahí ortodoxo, ahí la, con su barba, con su pelo bonito y esas cosas, y su kipa y cosas. Ahí la, muy religiosos, ellos leen la Biblia. El Antiguo Testamento, obviamente, leen, estudian. Muchos de ellos, ese es su trabajo. Ahí, 8 horas cada día, leyendo la Biblia, estudiando. Ellos son subsidiados por el gobierno para hacerlo. Solo recientemente, hace un mes, ya cambiaron la ley, ahora ellos tienen que prestar servicio militar. Antes no tenían que hacerlo. Entonces, ahora van a tener menos tiempo. Algunos tienen que prestar servicio militar 2 años. Pero bueno, entonces es interesante de este grupo ortodoxo que está en Jerusalén. Hay miles y miles y miles de ellos. Es más o menos, es como 150 mil. Entonces, ¿dónde Dios va a levantar los 144 mil? Ahí mismo. Ellos están listos. Ellos están, ya conocen el Antiguo Testamento. Ya son, ahora no conocen Cristo, pero cuando reciben a Cristo, ellos serán como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él fue salvo y el siguiente día él estaba predicando el Evangelio. Porque él conoció la Biblia ya. Ya no conoció a Jesús, pero entonces, ellos pueden predicar rápido, es mi punto. Ellos no necesitan ir a Rema Sepco Niños, y ellos están listos. Entonces, ellos van a ser esparcidos en el mundo en esos 3 años y medio, primera mitad de Gran Tribulación. Ellos van a vivir y predicando mayormente en el mundo musulmán, el mundo árabe. Porque ahí es donde nosotros, la iglesia, hemos fracasado. Nosotros no somos perfectos tampoco. Ahí hemos evangelizado bien Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Muchos han oído Evangelio, no tienen excusa. Ahí Asia, muy bien en África, vamos bien. Mejor parte es África, ¿no? Ahí Australia. Pero el mundo que árabe, musulmán, como 2 billones de personas, hemos fracasado. Hemos ganado muy poco de ellos. Hay algunos sí, gracias a Dios, pero la gran mayoría no. Pero ellos sí van a alcanzarles. Ellos, porque ellos viven ahí en el centro de este mundo. Ahí, después de una guerra de Ezequiel 38, 39, los ejércitos del mundo musulmán son derrotados, son avergonzados por el Dios de Israel. Entonces, cualquier musulmán va a pensar, pues, este Dios de Israel es más fuerte que Alá. Que Alá no puede contra él, como Dagón que cayó con su dedo en el piso, ahí la estatua de él, frente al Dios de Israel, Dios de Jehová, nuestro Dios, que misma cosa, ellos van a ver que él es real, tal vez yo escucho qué dicen ellos, y muchos serán salvos, y el mundo árabe será ganado para Cristo, muchos, ahí no todos, pero muchos, y Dios tiene misericordia. Porque es una lástima, pero mucho musulmán hoy en día es criado desde la cuna para odiar a los judíos. Son enseñados ahí en los colegios, hacen dramas matando judíos, secuestrando judíos, cuando en el kindergarten. En kinder, en pre-jardín. Yo he visto estos dramas que hacen, esos ensayos. Entonces, es pobrecitos, ¿me entiende? No saben nada más. Han sido enseñados odio desde la cuna. Y Dios tiene misericordia, ¿no? Él sabe. Él va a darles una oportunidad para escuchar la verdadera amor de Dios. El Mesías que murió por ellos. Jesús derramó su sangre por ellos también. Entonces van a ir y van a ganar. Y van a ver buenos resultados, gracias a Dios. Este es el horizonte del futuro. De la final de la cosecha. Y Romanos 11, verso 1. Aquí, por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. Algunos dicen sí, ¿no? Algunos cristianos dicen sí, ¿no? Sí, ha desechado, no tiene nada que ver con ellos. Pero la Biblia dice otra cosa. De ninguna manera. No, Dios no ha desechado a su pueblo. Está hablando de Israel también, y, obviamente, y si lees todo el contexto. Y porque también soy israelita, Pablo hablando, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, Dios no ha desechado a su pueblo. Y yo digo esto porque algunos dicen que sí. Hay una doctrina en las iglesias del mundo, se llama la doctrina de reemplazo, que la iglesia ha reemplazado a Israel y ahora Dios no tiene ningún plan con Israel, terminó con ellos. Y ellos no pueden explicar cómo Dios restauró la nación y la capital y está protegiéndoles en todas las guerras que han pasado. Ellos no tienen razón de esto, no entienden. Ahí, pero nosotros sí. Porque Dios no ha reemplazado a Israel. Él ha puesto a ellos en pausa. Ellos están en pausa, esperando que escuchamos play. Ahí, cuando salimos nosotros, Dios escucha play y ellos comienzan trabajando. Y van a ser salvos. El Señor se ha revelado a ellos primeramente. Leemos los versos, si no sabes. Leemos aquí Romanos 11, 26. 11, 25 y 26. Luego, ahora ya leí 25, vamos a 26. Luego todo Israel será salvo. Después que los gentiles, la plenitud de los gentiles, el rapto se termina. Ahí muchos serán salvos. Jesús va a la ceguera será quitada. Ellos van a ver a Mesías, quien ellos traspasaron, dice en Zacarías, y van a ser salvos. Y no todos, pero muchos de ellos. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aleluya. Ya no será Jacob, ya no más, será Israel. Creyentes, ahí que aman a Dios, que sirven, siguen al Mesías, siguen a Cristo donde va. Hoy en día ellos son Jacob, pero ellos van a Jacob será limpiado más adelante van a ser salvos y Dios va a cumplir su plan con ellos. Ahora, que mientras tanto, ¿qué hacemos tú y yo acerca de Israel? Bendecimos a Israel. En Génesis, cuando Dios habló con Abraham, primer judío, que Dios, yo voy a bendecir los que le bendicen a esa nación. Y los que maldicen la nación de Israel serán maldecidos. Entonces, nuestro plan de nuestro viaje es para ir y bendecir a Israel. Ahí vamos a bendecir, vamos a amarles, vamos a bendecirles, vamos a hablar de Cristo cuando la puerta se abre. Ahí nosotros no tenemos pena de hacer esto. Ahí y hablamos y mostramos. Y una cosa chévere, ellos han, de nuestros grupos de Colombia, de nuestra iglesia y de otros que han participado, otras iglesias, pastores también, que ellos dicen que somos los grupos más chéveres que hay. No, tal vez, yo no soy bobo, tal vez dicen eso a todos los grupos, no sé. Pero no creo porque el guía que usamos es que él ha traído su familia con nosotros. Ahí en los recorridos, ahí en el bus, ahí. Él dice, la familia dice, es la primera vez que mi familia ha venido. Él ha traído su familia con nosotros porque él ve algo diferente. Porque nosotros, por la gracia de Dios, somos chéveres, ¿me entienden? Más o menos. Pero les impactamos, ¿no? Porque un buen colombiano no es complicado y come de todo, le gusta todo, es chévere. Y nosotros somos así, ¿no? Entonces, y nos gusta todo. Bendecimos la idea. Vamos a tomar ofrenda hoy, final, que hemos mencionado. Si quieres participar, chévere. Y si no, fresco, no hay problema. Vamos a hacer eso en un momento, pero para ir y bendecirles. Y vamos a sembrar eso también, que sepan, primeramente un pastor que conocemos, amigo de nosotros, Stephen Curry se llama. Es un palestino, salvo, cristiano, que tiene iglesia en Jerusalén y iglesia en Belén. Entonces, iglesias palestinas, las dos, y apoyamos a ellos. Y también vamos a sembrar, y se llama el Fondo de Josué. El Fondo de Josué es un ministerio que bendice, apoya las iglesias mesiánicas de Israel. Todas las cristianas, otras iglesias apoyan en diferentes maneras, con comida, con construcción, con cosas. Y vamos a sembrar en el fondo de Josué. Porque entonces, toda nuestra ofrenda, mi punto, va a ir directamente a la iglesia de Cristo en Israel. Yo creo, personalmente, es la mejor tierra que hay. Ahí, donde podemos sembrar allá. Pero queremos bendecirles. Porque también la Biblia dice, los que maldicen a Israel serán maldecidos. Hablando de naciones. Entonces, necesitamos tener cuidado con nosotros acá en Colombia. El gobierno tal vez hace una cosa, pero la iglesia hacemos otra cosa. Es la idea. Vamos a bendecirles. Es la idea. Y todo lo que podemos. Ahí con el amor de Dios, con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con nuestras finanzas, vamos a bendecirles. Es la idea. Y vamos, oren por nosotros. Pero no es interesante este último punto, que la Biblia dice, ora por la paz de Jerusalén. Esa es la clave hoy en día. No dice ora por la prosperidad de Jerusalén, no ora por, pero aún dice que los que oren por la paz de Jerusalén serán prosperados. Pero hablando de, ¿por qué la paz? Porque están bajo amenaza de guerra continuamente. Todo el mundo odia a ellos, es algo sobrenatural, el odio del diablo en esta cosa. El diablo odia a la iglesia y Israel. Esas dos entidades el diablo odia. Obviamente él inspira a sus seguidores que él tiene ahí para hacer lo mismo. Entonces oramos por la paz. Porque nosotros podemos orar bien. Ellos no saben cómo orar. Ellos no tienen el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, la sangre del Cordero. Nosotros sí. Entonces, mientras tanto podemos cubrirles y protegerles con nuestra fe, nuestra oración, y nuestras oraciones funcionan y van a funcionar porque ellos van a seguir existiendo. Si tú escuchas una amenaza contra ellos, tú sabes de antemano, ellos van a ganar. Ya sabemos, porque nosotros estamos orando ahí, que queremos que esta base de misiones sigue, ¿no? Y van a seguir, porque hemos visto el final del libro, y qué pasa, pero hacemos nuestra parte, oramos y les bendecimos, ¿no? También. Entonces, oren por nosotros en el viaje. Les suplico en esta semana que están orando por nosotros. Por favor, vamos a estar mandando videos. Ahora, también que sepan, en este momento hay como otro 15 iglesias en Bogotá en este momento que están haciendo lo mismo, tomando ofrenda para Israel. No solo nosotros. Nuestros 5 sedes, sí, y también otros 15 iglesias además. Entonces, vamos a bendecirles. Ellos van a estar alegres que vinimos. Y vamos a hacer un pacto de amor con ellos. Entonces, todos estén sobres. Pueden ponerse de pie, por favor.